Muy bien. A ver, sigue conectado. Bueno, muy bien, pues vamos a continuar con el programa de estas jornadas, ¿no? Después de esta batería de aportaciones, pues desde las experiencias, ¿no? Y casos de fabricación aditiva que tanto Mario como Nuria nos han trasladado y que creo que son pues del máximo interés y además pues que permiten ponerle también ese sentido práctico, ¿no? Ese sentido aplicativo a todos los hitos tecnológicos de los que estamos tratando hoy, ¿no? A continuación, siguiendo con el programa, lo que vamos a abordar es la mesa redonda, ¿no? Sobre fabricación aditiva y su aplicación en el territorio, para la cual contamos pues con cuatro invitados. Algunos nos acompañan presencialmente en esta sala, otros lo hacen a distancia a través de manera telemática, vaya. Contamos con Joaquín Barreiro García, que es director de la Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial de la Universidad de León, con Pablo Linares Barreal, presidente de la Asociación de Makers del Bierzo, ya en versión, en formato telemático, con Juan Rodríguez Hernández, que es científico titular del Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros del Consejo Superior de Ciencia, y con Goldo Artola de Meruela, de Domotec, Ingeniería Prototipada y Formación S.E. Por tanto,
hola, bueno, muy buenas. Buenos días.
Cuatro perfiles diferentes, cada uno aproximándose a toda la problemática de la fabricación aditiva con unas perspectivas diferentes. Paso para que queréis un poco el mismo orden en el que venís en el programa, hacer la intervención, y luego ya, pues, sobre todo desde un debate, lo vamos estudiando, ¿vale?
Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, antes de hacer unas reflexiones, agradecer a la UNED esta iniciativa. Me parece muy interesante y oportuna. Y en especial al profesor Miguel Ángel Sebastián por lo acertado, ¿no?, de esta actividad. Dicho esto, bueno, yo figuro en este programa como director de la Escuela de Ingeniería Industrial, Informática y Aeroespacial de la Universidad de León. Pero también quiero decir que soy el director de la unidad de fabricación e impresión 3D, con lo cual, por los dos motivos, pues bueno, creo que es interesante reflejarlo, ¿no? De la unidad de fabricación e impresión 3D de la Universidad de León, actualmente es un servicio de apoyo a la investigación, donde tenemos pues diferentes equipamientos en multitud de materiales, y bueno, pues todo lo que se ha contado aquí me es muy cercano, ¿no? Bueno, dicho esto, sí quería hacer una reflexión en el sentido de la fabricación aditiva o la impresión 3D, como se conoce más a nivel de usuario, plantea una serie de oportunidades y una serie de retos, pero estos retos no dejan de ser también oportunidades en sí, ¿no? Se ha comentado anteriormente, la fabricación aditiva figura en todas las agendas estratégicas de los países más avanzados, como líneas específicas, incluido nuestro país, ¿no? Entonces, es un tema que tenemos que aprovechar, aquí se está haciendo, porque ya es una realidad. Ahora era algo que podía ser, que iba avanzando, pero es una realidad ya que debe de pasar a la industria. Y como ya se ha visto, hay algún caso de algún ponente anterior que ha explicado ya ejemplos industriales de in situ, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que quería decir que es una oportunidad porque todavía no está implantada en la industria como este tipo de tecnología como debería de estar. Es una tecnología madura. Antes se ha puesto un gráfico del ciclo de Gartner donde se ve que ya son tecnologías maduras y, por lo tanto, si son tecnologías maduras, ya tienen que estar implementándose en la industria porque otros países avanzados lo están haciendo y a un ritmo elevado. Entonces, no nos podemos quedar como país detrás. Es una oportunidad para regiones interiores de España, no solo Ponferrada, la provincia de León y las dos mesetas, por no hablar de alguna región más, donde la deslocalización de las empresas, donde la falta de la pérdida de población es un problema y un problema severo, especialmente en la provincia de León. Y, por lo tanto, ese tipo de iniciativas que va a crear nuevas industrias, que requiere de nuevas empresas, de gente formada, es una oportunidad para poder desarrollar estas regiones donde tenemos este problema de deslocalización de personas y de empresas. Dicho esto, luego, si queréis, podemos hablar un poco también de los retos que plantea la fabricación y muchos, y que habrá que ir resolviendo y que, como digo, son también posibles oportunidades de desarrollo.
Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos y muchas gracias a la organización por contar con nosotros, con Makers Bierzo. En primer lugar, pues nada, una frase de qué somos. Somos una asociación de makers que llevamos un año y poco constituida en la comarca, donde nos hemos juntado pues gente que nos gustaba esto, nos gustaba hacer cosas, inventar, reparar, diseñar, en definitiva crear, y a partir de ahí pues decidimos juntarnos y dar esa oportunidad también al Bierzo de tener un espacio maker, un espacio de colaboración entre nosotros y con la sociedad. Y de hecho pues con la UNED tenemos convenio de colaboración, con la ULE también, y bueno, estamos desarrollando diferentes proyectos. En el tema que hoy nos trae aquí, en la fabricación aditiva, bueno, pues yo creo que si los makers somos un poco conocidos hoy en día, ha sido, por desgracia, a esta pandemia y a la labor que desempeñamos al inicio de la misma, ya por marzo. Y creo que si saliéramos a la calle y preguntáramos a alguien qué es un maker, pues directamente nos relaciona con la impresión 3D, porque fue lo que nos dio notoriedad, vuelvo a repetir, por desgracia, este año, al inicio del COVID, aunque pues el mundo maker abarca muchísimas otras disciplinas. Es cierto, y como bien han comentado a lo largo de toda la jornada, que he tenido la oportunidad de poder estar siguiéndola, que la fabricación aditiva va mucho más allá de esa impresión 3D con polímeros, con plásticos, ya sea con PLA, que quizás es el que más se puede usar en el mundo maker, porque quizás es el más accesible y el más fácil de imprimir a nivel casero, vamos a decir, o amateur, aunque hay muchísimos otros tipos de polímeros, y muchos de ellos los usamos también los makers a nivel local, vamos a decir, a nivel de nuestros espacios y de nuestras casas, como pues el ABS o los polímeros flexibles, y bueno, muchos otros tipos, los PET, bueno, un montón de plásticos que ya se están usando. Sin embargo, pues como bien se decía a lo largo de la jornada, esta tecnología va mucho más allá, y personalmente creo que ha venido para quedarse. Hemos visto ejemplos hace un momento a nivel industrial, lo estamos viendo todos los días con las noticias, pues como grandes. Pues eso, ArcelorMittal, que con su centro de investigación en impresión 3D en metales, en minerales, etcétera, y creo que es irrenunciable, ¿no?, a ese camino. O sea, creo que ya no hay marcha atrás, que lo vamos a ir viendo implementarse cada vez más, porque además creo que está y ha venido a revolucionar también un poco el modelo de producción y de consumo, ¿no? Cada vez nos gusta más personalizar los objetos que compramos, que no sea una tiradas estándar, podemos decir, de producción, sino que sean algo muy definido para nosotros, ya bien sea por el diseño o también incluso por la utilidad, ¿no? Hemos visto también ejemplos y las facilidades que esta tecnología permite, gracias a la magnífica presentación de Nuria del FabLab León, donde una de las grandes ventajas que nos posibilita esta tecnología pues es el prototipado, ¿no? El desarrollar de manera rápida ideas para ver su utilidad o su viabilidad, o que esa idea, ese diseño que hemos tenido inicialmente, pues realmente es factible, ¿no? Y ahí los makers, pues es quizás en el ámbito en el que más nos estamos moviendo, en ese tema de prototipados. En el ejemplo del COVID, pues hemos visto cómo, gracias a esta tecnología y gracias al movimiento maker, pudimos dar solución o pudimos, en la medida de lo posible, tapar un agujero que había en ese momento, con el inicio de la pandemia, con la falta de EPIs, de equipos de protección, dar una respuesta que ninguna de las otras tecnologías que teníamos ahora mismo en el mercado, podemos decir, se podía hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo el ejemplo de aquí en el Bierzo, pues los makers, como en toda España, pues empezamos a producir esas pantallas de protección, bueno, todo lo que se iba necesitando. Y yo, por ejemplo, hablé con una empresa de plástico de aquí de la comarca, de inyección de plástico para realizar y para poder dar una mayor respuesta, ¿no? Una mayor volumen de fabricación y calidad incluso a esas pantallas. Y ellos, el problema que tenían es que no podían dar esa respuesta en menos de prácticamente un par de meses, ¿no? Por la forma de trabajar, ¿no? Eso nos da idea de que hasta ese momento, hasta que tuvimos esta crisis en la que necesitábamos respuesta ya de un determinado tipo de materiales y en muy poco espacio de tiempo, y ahí fue cuando nos dimos cuenta que quizás el modelo productivo que teníamos no daba o no podía dar solución a esas necesidades tan rápidas en tan poco tiempo. Y sin embargo, pues algo tan simple, entre comillas, como podía ser la impresión 3D y una red distribuida de puntos de fabricación, podemos definir cómo eran los makers con sus impresoras y los centros, porque también la universidad también estuvieron imprimiendo, los Fab Labs, o sea, toda la gente que estaba un poco metida en este mundillo se puso a imprimir, pues esos centros de producción distribuidos y deslocalizados, pues pudimos dar respuesta a ese momento puntual, a esa crisis, hasta que luego ya llegaron los medios por la fabricación tradicional, vamos a decir. Por lo tanto, creo que es muy interesante, que hay que avanzar mucho. Estoy totalmente de acuerdo, como acaba de decir Joaquín, que es una oportunidad para territorios y, pues, por ejemplo, para nuestra comarca, para avanzar en este campo de la fabricación activa, y que puede ser una oportunidad de negocio y de desarrollo, y que tenemos que seguir avanzando en ella y seguir sin perder el punto de vista de a dónde puede llegar, porque creo que el modo de producción está cambiando y que de aquí veremos.
Muy bien. Juan Rodríguez Hernández, siguiendo un poco en la mesa.
Hola, buenos días. No sé si me oís bien.
Perfectamente.
Vale, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias. También me uno a felicitar a los organizadores de esta jornada. Es un placer para mí, aunque estando a distancia, el poder participar en esta mesa redonda. Y bueno, pues quizá lo primero, presentarnos un poco. Yo soy investigador del CSIC, dentro de un instituto que se dedica solo y única y exclusivamente a trabajar sobre materiales poliméricos. Nosotros somos el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros. Es un instituto, aunque hay otros institutos del CSIC a nivel nacional que también trabajan con este tipo de materiales, pero digamos que es el único a nivel nacional que se dedica enteramente a trabajar pues tanto en la síntesis, en la modificación y el procesado de materiales poliméricos. Entonces, ese es un campo, digamos, en el que nosotros tenemos realizamos nuestra investigación día a día. A día de hoy somos 48 personas de plantilla, y entre estudiantes, postdocs, etcétera, pues rondamos más o menos las 100 personas que se dedican a este tipo de investigación. ¿Qué ha supuesto para nosotros la impresión o la fabricación aditiva? Pues ha permitido que todos estos materiales que nosotros somos capaces de desarrollar y que muchas veces se quedaban en un cajón, pues lograr procesarlos, lograrlos transformar en algún tipo de objeto, para darle algún tipo de utilidad. Entonces, nos ha servido para hacer de puente entre el material bruto, la materia prima, y la aplicación final, que es ya, digamos, donde entra el sector empresarial. Entonces, es una estrategia, o es una fabricación que nos ha permitido y nos ha acercado muchísimo al tejido industrial. Además, sí me gustaría decir que con poca inversión. Yo creo que esto es algo bastante interesante cuando una empresa no ha introducido este tipo de tecnología, que sepa que no va a tener que hacer un desarrollo o una inversión extremadamente grande para poder fabricar. En nuestro caso, empezamos con una máquina de creo que fueron 1.500 euros, y con eso empezamos a fabricar prácticamente todo tipo de materiales, ¿no? Y bueno, pues eso además nos ha permitido ir diseñando materiales cada vez más adaptados a la aplicación que vamos buscando. O sea, que ha sido una estrategia de ida y vuelta para mejorar los diseños de los materiales en los que nosotros trabajamos. También nos interesamos mucho en todo lo que tiene que ver con divulgación y formación. Divulgación, ya lo comentaba nuestro vicepresidente, nosotros hemos sido dentro de la plataforma de impresión 3D, los promotores de la creación de una página web que se llama 3D4, del inglés 3D4 Emergency, que lo que ha unido pues es un poco toda la información que estaba quizá un poco desperdigada de cómo fabricar, ¿verdad? Lo ha explicado Pablo muy bien, ¿no? Todo este movimiento que hubo a nivel comunidad maker, incluso dentro de los propios hospitales se fabricó, ¿no? En aquellos que tenían capacidad. Pues esta página web que hemos creado y que, digamos, estamos un poco actualizando y modificando continuamente, lo que hace es tratar de proporcionar toda la información para alguien que empieza en la impresión 3D, pues tenga los parámetros clave de cómo fabricar, sobre todo en este caso muy enfocado al COVID-19, cómo fabricar estos objetos con garantía. Y también nos interesamos mucho en la formación. Actualmente el instituto tiene un máster sobre materiales poliméricos en el que ya hemos introducido una patita que es la fabricación aditiva como método de procesado. Y bueno, pues eso es un poco a lo que nos dedicamos en el instituto. Y bueno, pues si queréis luego más adelante vamos hablando de lo que puede suponer la fabricación aditiva en el entorno de la España vaciada.
Muchas gracias. Coldo, sería así.
No sé. Hola.
Bueno, te oímos perfectamente, te lo confirmo ya de entrada.
Genial, ya no tengo que preguntarte si me oís. Bueno, mil gracias por la invitación. Me encantaría estar ahí con vosotros porque al final la cercanía es lo que me encanta, estar cerca a la gente, ver las caras de asombro de la gente cuando explicamos las cosas que hacemos desde Domotec, ¿no? Bueno, os voy a dar unos pequeños apuntes. Domotec es una empresa que se creó en el año 2015 y nos dedicamos 100% a lo que es fabricación aditiva. Al final, yo vengo también del mundo maker, porque, bueno, al principio eso de la fabricación aditiva, a pesar de que lleva con nosotros desde los años 80, pero bueno, en el año 2009-2012 pasó un evento, es decir, que una serie de patentes caducaron y gracias a esa caducidad de patentes, pues muchísima gente hemos podido seguir trabajando con lo que son las impresoras 3D y gracias a la comunidad de makers sobre todo. Bueno, en el año 2015 mis conocimientos sobre fabricación aditiva eran tan avanzados que yo cuando fui a montar mi primera impresora 3D tenía un cable rojo y un cable negro y no sabía por qué tenía esos colores, ¿no? Luego ya con el tiempo pues ya he podido seguir avanzando en conocimientos, gracias en gran parte a la comunidad maker, que estaré siempre eternamente agradecido a la comunidad maker. Para mí una impresora 3D es una herramienta, es como un martillo, ¿no? Una impresora 3D, yo le paso un fichero digital y se lo envío a la impresora, y la impresora lo único que va a hacer es esa información digital transformarla en algo material, y le da igual si hace un anillo de joyería, le hace un diente o le hace una pieza, un prototipo industrial. Lo que quiero decir es que al final, afortunadamente, las impresoras 3D se han democratizado, ¿vale? Tenemos impresoras 3D a partir de los 100 euros. Entonces, lo que quiero decir es que podemos poner impresoras 3D en cualquier punto de nuestra geografía, ¿vale? Y con un diseño podemos fabricar, podemos dar solución a necesidades que tengamos, bien de prototipado, podemos hacer prótesis para niños, podemos hacer casas. Hay pueblos enteros en China que en 2 semanas te hacen 4.000 viviendas. En España también, afortunadamente, hay empresas que ya están haciendo casas con impresoras 3D. Podemos hacer comida. podemos hacer piezas para aeronáutica, automoción, mundo dental. Y a mí una aplicación que me encanta especialmente, y soy muy sensible a ello, porque he sido paciente, el mundo de la salud. Podemos, los cirujanos pueden aprovecharse del 3D, ¿vale?, para fabricarse un biomodelo y practicar en ese biomodelo, esa pieza de plástico o resina, antes de poder hacer esa cirugía en el paciente de verdad. Podemos hacer bioimpresoras también. De hecho, nosotros en Domotec estamos fabricando una bioimpresora. Mi sueño es poder fabricar tejidos vivos, hacer hueso, hacer piel, poder ayudar a que con una bioimpresora una farmacéutica pueda investigar sobre tratamientos, sobre enfermedades que a día de hoy son incurables. Eso sería espectacular. Impresoras de comida. O sea, la verdad es que las posibilidades son extraordinarias. Y, en mi opinión, la fabricación aditiva es una herramienta ideal para que pueda actuar en cualquier punto de nuestra geografía. De hecho, con Juan, del ICTP, estuvimos hablando de hacer contenedores, ¿vale? Llenar esos contenedores de impresoras 3D y que estuviesen listos para mandarlos a cualquier parte del mundo, ¿vale? Para que, mandándole un fichero digital, esa impresora 3D de ese contenedor pudiese fabricar prótesis, ¿vale? Para mandar a países que desgraciadamente están en guerra, o pudiese fabricar hisopos, miles de hisopos. A una ciudad hacen falta hisopos. Entonces, las posibilidades son muy grandes. Luego también, desgraciadamente, ¿no? Como comentaba Pablo, el COVID. El COVID ha hecho que la impresión 3D haya tenido mucha visibilidad. Y esas herramientas, ¿no?, que al final que nos ha pillado a todos con el pie cambiado, ¿no? Nadie se esperaba esta situación. Entonces se han agotado los stocks, pero ahí va la pera. Con una impresora 3D de 100 euros, de 1.000 euros, de 3.000 euros, con una impresora 3D puedo hacer pantallas de protección para nuestros sanitarios, ¿no? Les tenemos que cuidar también. Al final ha surgido una conciencia social entre todos los habitantes que con una herramienta de 100 euros, ¿vale?, se puede hacer una gran labor social, ¿vale?, y proteger a los que nos tienen que curar a nosotros. Hisopos también, ¿no? Llegó un momento que no se podían hacer pruebas PCRs porque era complicadísimo encontrar hisopos. Ahí va la pera, pero si una impresora 3D puede hacer hisopos, vamos a hacerlas. Como decía Juan, los hospitales han estado fabricando hisopos y están fabricando hisopos también. Es decir, al final, cada de forma autónoma podemos satisfacer las necesidades que tenemos, ¿vale? Y más en casos de emergencia social y totalmente deslocalizado, ¿no? Esto es un poco lo que quería compartir con todos vosotros, ¿no? Y luego, si queréis, en la mesa redonda, pues podemos desarrollarlo o ampliar. Gracias.
Bueno, después de un poco la presentación que habéis hecho cada uno, ¿no?, de dedicación de cada una de nuestras prácticas, o la manera en la que os aproximáis a la fabricación aditiva, entiendo que podríamos abrir un segundo turno en el que desarrollaseis un poco más el tema desde el enfoque que queráis. Y yo también os invitaría a que, bueno, por no perder de vista el enfoque de las jornadas, ¿no?, pues también hagamos una pequeña, incorporéis, ¿no?, un poco vuestra visión personal sobre el tema del que deben de jugar en la reindustrialización del territorio. Y ya que lo estáis, está saliendo reiteradamente a la colación el tema del COVID, ¿no?, también en la intervención de Carlos Contreras, pues hacía mención a ello. Claro, pues esos dispositivos médicos, esos medical devices, pues que hacen, ¿no?, también tienen que cumplir unos requisitos y Carlos lo apuntaba, ¿no? ¿Quién se responsabiliza de eso? Porque cuando fabricas para ti mismo, bueno, pues te responsabilizas tú y tú sabrás. Pero cuando fabricas para un estado o para facilitarle esos productos, viendo pues a una institución sanitaria, pues bueno, pues Lo digo porque el tema de la certificación del producto, pues, quieras que no, ya también de debate, y en este contexto que está de acuerdo, desgraciadamente, pues de manera relevancia. Así que, si os parece, pues también que lo podáis incluir un poco ambos temas, ¿no?, en vuestra... ¿no?
Vale, pues empiezo yo...
Sí, sí, seguimos un poco el mismo orden para... Vale. Como no estamos aquí... Bueno, para no liar.
Bien, yo en primer lugar, y antes de hablar de efectivamente los problemas de certificación, que es uno de los retos importantes, sí quería decir, como he dicho antes, yo dirijo la unidad de fabricación e impresión 3D, que es un servicio de apoyo a la investigación. Entonces, en nuestro servicio, como servicio de apoyo a la investigación, damos soporte a desarrollar prototipos o tareas de I+D de empresas, pero no podemos dar soporte ni debemos dar soporte en lo que es producción en sí, ¿no? Entonces, quería enlazar con esto, porque lo que sí que estamos detectando es que hay un gran desconocimiento por parte de las empresas en general, quitando algunas, como ya se ha demostrado, las hay, pero hay un gran desconocimiento de las posibilidades que la fabricación aditiva puede darles en sus actividades diarias. Entonces, en ese sentido, creo que hay que hacer mucho trabajo de llegar a estas empresas, de ver qué posibilidades hay, qué les puede aportar la fabricación aditiva. Hay muchos componentes, muchos recambios que no encuentran, que les resultan muy caros y que podrían hacer por fabricación aditiva perfectamente, pero que no son conscientes porque no, yo creo que no se han parado a reflexionar sobre estas posibilidades. Entonces, yo creo que ahí hay mucho trabajo que hacer. Es una buena oportunidad para estas regiones, como digo, de la España vaciada, porque esto va a dar lugar a la creación de empresas que den soporte, de consultoras que den soporte. El mundo de la fabricación aditiva, además, no es un mundo sencillo, aunque parezca que lo es. Por lo menos ya cuando queremos llegar a nivel industrial no es un mundo sencillo, porque hace falta saber diseñar, hace falta conocer las estrategias de diseño para fabricación aditiva, hace falta conocer las estrategias a utilizar en las máquinas. Cada máquina es un mundo, cada material es un mundo. Hay estrategias muy diferentes, sobre soluciones completamente diferentes, si utilizas unas estrategias u otras, y para eso hace falta tener gente formada. Entonces, claro, esto hay que conocerlo, hay que sabérselo mostrar a las empresas del entorno. Hay que crear empresas con gente formada especialista. Que hay mucho trabajo que hacer. Por eso es una buena oportunidad para este tipo de, para cualquier región, pero evidentemente con más interés para un desarrollo industrial importante. Y a partir de aquí, retos hay muchos. El tema de la certificación es fundamental. No hay protocolos, no hay procesos de certificación claros, ni en el mundo sanitario, biológico, hablando de fabricación aditiva me refiero, ni en el mundo aeroespacial, aunque quizá va un poquito ya más por delante ahí, ni en el de automoción, que son todos ellos sectores estratégicos y de futuro. Luego hay mucho que hacer. Va de la mano también que hay cierto desconocimiento en los procesos de postprocesado, que no son sencillos tampoco. Tratamientos térmicos, ciclos, presión, ciclos de presión, temperatura, que en determinadas tecnologías es preciso hacerlos, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que trabajo hay mucho, pero como digo, cada vez son tecnologías ya más maduras, luego hay que pasar ya al ámbito industrial, hay empresas que lo están haciendo, como se ha demostrado, pero lo que hace falta es una masa ya crítica de gente formada. Y en ese sentido, la propuesta del máster en fabricación aditiva que se lanza desde la UNED es fundamental, porque no hay gente formada ya a un determinado nivel. Y la industria va a necesitar de esta gente y lo está necesitando ya. Bueno, son reflexiones que dejo ahí.
Todas muy acertadas. Muchas gracias, profesor Barreiro. ¿Pablo?
Sí, bueno, nosotros desde nuestro... posición de makers, por así decirlo, lo que intentamos es, sobre todo, difundir el conocimiento. Al final, un maker lo que quiere no es solo aprender, ¿no?, en primer lugar, porque quizás somos gente inquieta de por sí, sino que además el conocimiento sea de libre acceso, ¿no? Es como pensamos que una sociedad puede avanzar y se puede ir mejorando. Con todo esto de la fabricación aditiva, de hecho, pues efectivamente, como bien decía, creo que era Coldo, tenemos hemos llegado a este punto de democratización de estas herramientas de fabricación a nivel casero, gracias precisamente al movimiento Maker, que en su momento empezó a trabajar con todo el movimiento Red Rap y demás para tener acceso a poder construir esas primeras y más rústicas impresoras 3D, y a partir de ahí ha sido todo este a este punto que hemos llegado, en el que podemos fabricar pues ya prácticamente cualquier cosa, ¿no? Quizás no tanto a nivel casero, puesto que muchas herramientas todavía son caras y muchas en las que todavía nos queda por avanzar en el conocimiento, ¿no? Yo estoy pensando, y antes se mencionaba y lo acabamos de mencionar con el tema de hospitales, a todo el tema de la fabricación de elementos biológicos, vamos a decir, ¿no? Hace poco, en el verano, dentro del marco del curso de verano sobre cultura maker que se hace con la UNED, con la ULE, está Enoch, que es el director de ese curso, pues vino Diego Trapero, que está trabajando en el Gregorio Marañón, en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde dentro del propio hospital han creado un laboratorio de fabricación, y allí fabrican pues partes que luego utilizan los médicos. A este momento están fabricando para sus ensayos, vamos a decir, de operaciones. Nos contaba este verano Diego un poco cómo trabajaban, pues cuando un traumatólogo tiene una operación complicada, pues igual primero replican o en una operación de un cáncer, de una extirpación de un tumor, etcétera, pues primero replican de manera real, porque mediante los TAC, etcétera, que ellos realizan al paciente, pueden tener una réplica 3D del paciente, del órgano que tienen que trabajar el médico, y entonces ellos luego en el Fab Lab del Gregorio Marañón pues realizan la impresión de todas esas partes, y el cirujano puede practicar previamente a la operación sobre una reproducción idéntica a lo que se va a encontrar en el cuerpo del paciente, y por lo tanto aumentar el éxito. Aparte de pues están trabajando en otras partes del mundo sobre réplicas de órganos, etcétera. Bueno, ahí en todo el mundo de la biología, pues también el mundo maker está tratando de avanzar en la biología do yourself, vamos a decir, ¿no? Pues tratando de replicar pues desde biorreactores de algas, ¿no? Que pueden dar lugar a fabricación de biodiesel o a solución de contaminación atmosférica, como incluso a replicar pues aparatos que quizás de laboratorio que ahora mismo no tenemos acceso a esa tecnología porque por las famosas patentes pues es imposible replicarlo, y eso puede limitar también el avance en el conocimiento. Y esto enlaza con la pregunta del tema de las certificaciones, ¿no? Y además, durante el COVID también hubo mucha polémica, precisamente porque se estaba trabajando en el mundo maker con el tema de respiradores. Hubo una polémica muy fuerte porque desde el gobierno, desde el ministerio, no se admitía esos respiradores que se habían conseguido lograr, pues se llegaron a tener máquinas viables funcionalmente, pero sin certificación, porque primero estaban desarrolladas muchas veces, o todas las veces en este caso, de manera altruista, pues con el conocimiento de la comunidad makers, con la implicación de alguna universidad, pero no daba tiempo tampoco a todas las certificaciones que tiene que pasar una máquina de esas características. Está claro que ahí habrá que buscar una solución, porque como digo, yo creo que todo esto ha venido para quedarse. Cuando hay una situación de crisis y de falta de abastecimiento de un material, ¿hasta qué punto pueden ser importantes esas certificaciones? ¿Hasta qué punto puede ser vital tener esa máquina funcionando aunque no tenga certificación? Yo creo que ahí hay un dilema ético en el que seguramente cada uno de nosotros tendrá su consideración. Yo puedo pensar que igual si una máquina ha demostrado su viabilidad, su funcionamiento, y no hay ningún otro recurso accesible en ese momento, pues igual, aunque no tenga certificación, es mejor utilizar esa máquina e intentar salvar una vida, que de esa manera, si no tenemos ningún tipo de apoyo, pues se va a perder, con lo cual pues más vale gastar ese cartucho que no. Pero como digo, cada uno tendrá su opinión. Pero sí que creo que hay que buscar una solución a eso, hay que tener una vía pensada y cambiar también en el funcionamiento de las certificaciones, cómo se podría llegar a eso. Y bueno, también recalcar lo que ha dicho Joaquín hace un momento, por si acaso quedó alguna duda, el movimiento Maker no es un movimiento productivo, es decir, no estamos aquí. De hecho, cuando en el momento COVID llegaron ya las soluciones industriales, vamos a decir, de esos EPIs, pues el movimiento Maker se retiró, dejó de fabricar, pues nosotros no estamos para competir con ninguna industria, todo lo contrario. Nosotros lo que intentamos es colaborar, aportar nuestro conocimiento, aportar esas capacidades que como comunidad tenemos mucho más grandes, que pueda, porque tenemos gente de muchas tipologías, de muchos perfiles, está trabajando unida y por lo tanto se puede llegar a ello. Y ya para finalizar, lo de que comentabas de aplicación al territorio, ¿no? Aplicación a la España vaciada, aplicación al Bierzo, por ejemplo. Creo que esta tecnología puede ser un plus de competitividad muy importante para muchas empresas, porque como bien decía Joaquín, yo creo que la mayor parte de las empresas no lo conocen, no saben que podrían tener una solución muy eficaz, más económica quizás en muchos momentos que otras soluciones tradicionales que pueden estar teniendo para determinadas piezas que tienen desabastecimiento, reparaciones o, como decía antes, la personalización, ¿no? El diseño propio, el diseño en tiradas pequeñas, ¿no? Cuando no necesitas un millón de piezas del mismo tipo, sino que solo necesitas 10, 15, 50 piezas porque las vas a ir personalizando, porque son para un uso muy determinado, porque necesitas una característica muy concreta y luego vas a tener que hacer otra pieza diferente, pues todo eso lo que te soluciona la fabricación aditiva en estos territorios. Y creo que por ahí tenemos una oportunidad de desarrollo en las industrias de la zona que se tienen que explorar y que tienen que acercarse y que, bueno, además esta formación que desde donde vais a poner en marcha en breve va a ser vital para que salga gente con capacitación y con conocimiento de todas las posibilidades que le abre este mundo.
Muchas gracias. Juan.
Sí, bueno, yo por enlazar quizá me gustaría hablar primero de lo que es la certificación. O sea, yo creo que ese es un poco de momento el cuello de botella, ¿no? El poder garantizar que podemos fabricar todos de la misma manera cuando, como comentaba Koldo, unos disponen de máquinas industriales con una capacidad, una repetibilidad, una calidad en la repetición de la fabricación muy buena, que no se puede tener con una máquina de mucho menor coste. Entonces, claro, ahí hay que unir la certificación a cómo se ha fabricado cada elemento, ¿no? Ahí yo veo que todavía hay bastante trabajo por hacer, porque no se puede modelar como se modelan, por ejemplo, un proceso de inyección. Hay que ver de qué forma, con qué calidad fabrica cada máquina para poder luego evaluar las propiedades de la pieza, ¿no? Es decir, que habría que establecer una relación, digamos, entre la fabricación y las propiedades. Nosotros en ese sentido tenemos ahora dos iniciativas en la que justamente la certificación o digamos la garantía de que lo que fabricamos lo fabricamos con calidad es fundamental. Tenemos un proyecto de carácter europeo en el que lo que estamos haciendo es sustituir en alas de avión los elementos, las gomas, digamos, que se utilizan para el sellado, por gomas fabricadas por impresión 3D. Que, bueno, esto ya ha salido a lo largo de toda la jornada, pues evitaría el tener grandes stocks de este tipo de piezas, el cuando se averíe un ala de avión poderlo reemplazar de manera más inmediata, pues... Claro, el proceso de fabricación, que incluye la parte de diseño, el fabricar, digamos, es más o menos sencillo, pero claro, ahora llegamos a la parte de certificación. Hay que hacer todo un proceso que es bastante largo y bastante tedioso y bastante caro para poder certificar que esas piezas que uno fabrica van a poderse utilizar en vuelo y que van a aguantar el mismo número de vuelos que aguantan las piezas que ahora estamos o que se utilizan actualmente. Entonces es un proceso que además de largo, tedioso y caro, pues no se tiene experiencia porque no creo que se puedan utilizar las mismas o los mismos certificados, las mismas características que se solicitan a piezas fabricadas por inyección. O sea que creo que tenemos que revisitar también cómo se hacen este tipo de certificaciones, qué es lo que se solicita a una pieza fabricada por inyección y qué se solicita a una pieza fabricada por impresión 3D, ¿no? El segundo caso que también os quería contar, en el que la certificación, o más bien el garantizar que las piezas pues van a cumplir con garantía, es el caso de un proyecto que estamos ahora moviendo con hospitales. Coldo también participa en este proyecto como experto en impresión 3D y en el manejo de resinas biocompatibles, que es la fabricación de kits de extracción. Es decir, vamos a este proyecto, la idea es fabricar kits completos que sirvan para la toma de muestra COVID-19. Entonces hay una parte que es el hisopo, que es lo que vamos a fabricar por estereolitografía mediante el uso de impresión 3D, y luego lo que suele venir en los kits, que es un envase, que es el medio de transporte. Bueno, pues en la fabricación del hisopo, ya se está haciendo en Estados Unidos de manera con granjas que tienen centenares de impresoras trabajando simultáneamente. Claro, primero tienes que certificar o tienes que saber que el material que vas a utilizar cumple con la biocompatibilidad necesaria para la aplicación. En este caso, el hisopo se considera como un dispositivo clase 1, pues tienes que tener un material que cumple normativa clase 1. Pero es que además, dependiendo de cómo lo fabriques, pues las propiedades mecánicas de la pieza final pueden variar. Por ejemplo, en el caso de la estereolitografía, que no sé si toda la audiencia lo conoce, pero básicamente lo que utilizas es una resina fotopolimerizable y que por medio de la utilización de luz ultravioleta la conviertes en un material rígido, pues hay una etapa que es fundamental, que es la de la limpieza, justo después de la fabricación, y el poscurado, que es la que termina, digamos, de configurar la pieza. Bueno, pues esta etapa de poscurado, solo hemos estado, por ejemplo, analizando con Coldo, parece ser importante para las propiedades mecánicas de la pieza. Si hacemos un poscurado suave, la mecánica, la pieza es mucho más flexible que si hacemos un poscurado más intenso. Y si nos pasamos además de poscurado, pues podemos empezar a fragilizar. Es decir, que estamos en un proceso en el que el cómo se fabrica es fundamental para saber cómo o qué características y va a tener la pieza y poder garantizar su uso. Sí que me gustaría hacer también una distinción entre todo lo que, porque ha salido, habéis comentado, compañeros, todo lo que tiene que ver con la utilización de las piezas en el sector biomédico. Yo creo que hay una gran diferencia entre lo que tiene que ver con aplicar o fabricar piezas que van a ser implantables con las que no lo van a ser. Ahí la normativa no tiene nada que ver. Todo lo que, digamos, va a estar en contacto con piel tiene una normativa bastante más laxa ahora mismo que todo lo que va a estar dentro del cuerpo humano. Entonces, ahí también la certificación va a ser muy distinta. Me gustaría ahora ya también comentar un poco sobre la España vaciada. Yo aprovecharía esta circunstancia o este foro para que todos aquellos que tengan una idea, que estén en un entorno de la España vaciada y la quieran llevar a cabo, no se pregunten cómo hacerlo directamente, sino que acudan, por ejemplo, como comentaba Nuria, al Fab Lab de León, o que vengan a la plataforma de impresión 3D, porque justamente a lo que nosotros nos falta es encontrar a alguien a quien podamos ayudar. Y si hay una persona que tiene una idea, nosotros le ayudaremos desde la plataforma o supongo que también desde la comunidad Maker a desarrollarla. Pero yo les invitaría a que se animen a venir a preguntar más que a intentar resolverlo por ellos mismos, porque seguro que, por ejemplo, yo hablo que es de lo que más conozco, la plataforma de impresión 3D, que incorpora 22 centros del CSIC y otras tantas empresas. Yo estoy seguro que hay un foro suficientemente amplio como para que encuentren alguna solución o alguna manera de poder llevar a cabo eso que se propone, ¿no? Y luego también, creo que Pablo lo ha comentado, yo invitaría no solo a las personas, a las empresas que ya están formadas, sino también a las de nueva creación. Es decir, Koldo creo que es un ejemplo de esto, en el sentido de que con una buena idea yo creo que se puede crear una empresa relacionada con la impresión 3D. Es decir, que veo por un lado lo que comentaban mis compañeros, en el sentido de que la impresión 3D puede ayudar a digamos, hacer más competitivas empresas que ya están formadas, pero también veo oportunidades de negocio nuevas en un entorno como el que comentabais, ¿no? En un entorno de España vaciada. Y bueno, esto es un poco lo que quería comentar. No sé si luego habrá igual un turno de preguntas o algo. Dejo el turno a mi compañero.
Pues Koldo, te lo han preparado, o sea, te lo han dejado, han hecho la entradilla, así que...
Sí, bueno, yo quería volver, ¿no? Hilando con lo que, con cómo ha terminado Juan, ¿no? De la España vaciada, al final, es eso, una impresora 3D es una herramienta, ¿vale? Es capaz de fabricar desde un utillaje para mi carpintería a chocolate, un postre de chocolate para mi pastelería o un anillo para mi taller de joyería. Aprovechemos la herramienta, ¿vale? Y utilicémosla donde haga falta, ¿vale? Aquí sí que estoy totalmente de acuerdo con Joaquín. Hace falta más formación. Seguro. O sea, nosotros ahora en Domotec somos 6 personas, todos trabajamos con impresoras 3D. A los 5, a mis 5 compañeros de trabajo, les he tenido que formar yo, ¿vale? Sí que sabían, algunos de ellos, diseñar con herramientas de CAD, pero lo que es el uso de impresoras 3D, sí que había una persona que sabía, pero vamos, cuando empezó y lo que es ahora, pues ha habido un gran cambio, ¿no? Al final he tenido que formarles yo y yo agradecería mucho que cuando viniese una persona a trabajar en Domotec, pues ya viniese formado. Entonces me parece una idea excepcional ese máster, ¿vale?, de fabricación aditiva. Yo incluso también me parece genial que en los grados de ingeniería se meta una impresora 3D y se aprenda a diseñar para luego una cosa que va a ser impresa en 3D, porque no hay muchas diferencias entre diseñar algo que lo vas a ver en papel o en un monitor, que todo vale, a luego fabricarlo. Y de hecho nos ha pasado diseñar algo que luego lo fabricas y no hay por dónde cogerlo, ¿no? Pues hay que cambiar un poco el chip para algo que va a ser fabricado con una impresora, cambiar un poco el diseño. Pero además de meterlo en los grados de universitarios, también lo metería en el colegio. En el colegio igual enseñaría a los chavales a diseñar. Hay herramientas que son gratuitas, que están en internet, por ejemplo Tinkercad. Pues ir metiendo a los chavalillos de 12, 14 años, 8 años, pues mira, nociones de diseño, nociones de robótica. Joder, pues vamos a construir un robot. Esas piezas están en internet, ¿vale? En plataformas, nos las descargamos y con la impresora que tenemos vamos a fabricar y vamos a montar y vamos a aprender, ¿no? Entonces, para mí la formación es fundamental. Es, junto con el I+D, la formación es básica para que podamos evolucionar y avanzar, ¿eh? Y cada vez la tecnología pues tiene muchísimo más peso. También, pues, lo que comentaba, ¿no? Seguro que en la España vaciada hay oficios pues que ya no se demandan tanto. Por ejemplo, pongo un ejemplo de un cliente mío, que hace 30 años crearon una matricería, hacían moldes, hacían matrices y tienen una plantilla pues que sabe diseñar, sabe trabajar con herramientas, pero desgraciadamente pues las matrices o los moldes pues se ha localizado todo en otros países, ¿vale? Ya no se fabrica tanto en España. Joder, pues se han dado cuenta de esta de este cambio de paradigma? Pues hace 5 años han apostado por la impresión 3D y ahora compatibilizan lo que son las matrices y se han comprado 2 impresoras 3D industriales y ahí va la pera. En 5 años han conseguido que su producción pues sea 50% impresión 3D y 50% matrices, pero es que me dicen que dentro de 5 años va a ser 80% impresión 3D y 20% matrices, ¿no? Quizás necesitemos también ese cambio, ¿no? Ese dejarnos llevar por la tecnología, utilizar la tecnología para poder mejorar en nuestros negocios, ¿no? Pero lo primero es ser conscientes de la realidad. Quizás lo que hace 30 años yo ofrecía a mis clientes, que eran matrices o moldes, pues ahora ya no necesitan tanto, ¿eh? Pero seguramente tengo un equipo que ya sabe diseñar, tengo un equipo que sabe de máquinas, joder, pues los pueda reciclar, ¿no? Y pueda hacer, pueda convertirlos en gente que sepa utilizar impresoras 3D. Luego también me gustaría, bueno, hablar sobre la certificación, es que las cosas tienen que estar certificadas, o sea, la certificación es una garantía de que eso va a cumplir con su cometido, por lo tanto, y más en el mundo salud, y más o en el de la aeronáutica automoción que va a transportar vidas humanas, eso tiene que cumplir con las garantías. Coincido con Juan también que, bueno, que habrá diferentes certificaciones, y una cosa se ha hecho con inyección o se ha hecho con fabricación aditiva, pues habrá variaciones. Quizás una cosa que se ha hecho con fabricación aditiva no se pueda certificar para algunas finalidades, o quizás sí, ¿no? Habría que entrar en un estudio de, pero sí o sí o sí tiene que haber una certificación ética, una garantía de que ese producto, ese proceso o ese servicio cumple, ¿no? Cumple con su cometido. También, joder, muy interesante lo que ha comentado Pablo, ¿no? Claro, tiene que haber una certificación, pero ahí va. Es que si no utilizo eso que he fabricado, se muere el paciente. ¿Qué hago? ¿Dejo que se muera o utilizo una cosa que no tiene certificación? Es muy... me ha encantado que haya salido el tema, ¿no? Pero eso, vamos, nos daría para otra jornada. Nosotros, al igual que pues el 100% de los makers, muchísimas empresas, hospitales, hemos colaborado, lo que comentaba antes, ¿no? Con el COVID. Yo creo que además de makers han colaborado empresas que han dejado de hacer tornillos y han estado haciendo pantallas, como si no hubiese un mañana, porque la situación así lo ha requerido. Pero como bien ha dicho Pablo, solo en una coyuntura muy limitada. ¿Por qué entre todos hemos podido fabricar herramientas como pantallas, hisopos o lo que sea? Pues porque no había. O sea, yo iba al mercado a comprar y nadie me podía proveer de pantallas. Entonces las hemos hecho. Cuando ya el mercado ha sido capaz de abastecer, hemos dejado de hacer, ¿vale? Nosotros hemos donado. Teníamos las impresoras, luego tengo un vídeo de un minuto de que si me dejáis os lo pongo, pero tenemos 12 impresoras y en vez de hacer piezas para clientes, que tampoco había muchas piezas que hacer, porque están todas las empresas cerradas, pero las 12 impresoras han estado haciendo pantallas, ¿no? Como porque era lo que yo necesitaba que tenía que hacer como ciudadano, ¿vale? Y luego también, pues eso, avance, ¿no? I+D, hospitales, Diego Trapero, Gregorio Marañón, Valdecilla, Biocruces, Hospital de la Paz. O sea, afortunadamente, en el mundo de la salud, que es un poco lo que a mí me gusta, ¿no? La aplicación que me encanta en el mundo de la fabricación aditiva, los hospitales están metiendo la innovación. Hay muchísimos hospitales que están metiendo impresoras 3D para poder hacer réplicas de biomodelos. Y el cirujano, de un día para otro, va a poder tener un biomodelo y va a poder operar a ese biomodelo antes que al paciente, ¿no? O no hay hisopos, pues se lo fabrica el hospital, ¿no? O Gregorio Marañón también está yendo un paso más y está combinando la impresión 3D con la realidad aumentada, ¿no? El cirujano va a quirófano y con las gafas de realidad aumentada puede ver los datos del paciente, el histórico, pero es que además con un artificio que se ha creado con una impresora 3D puede localizarlo, ¿no? En la pierna del paciente, por ejemplo, y poder hacer la operación, ¿no? Son todo ventajas, ¿no? Bueno, mi día a día es impresión 3D, ¿no? Entonces veo muchas ventajas a la tecnología. Que la gente un poco, lo que dice Juan, que recurra a los makers, que recurra a los Fab Labs. Joder, Nuria, vamos, me encanta escucharla. Es que mejor atendidos no va a poder estar. Que recurra a estos foros, ¿no? Que un poco para... porque igual lo que ellos están pensando y piensan que no se puede hacer, igual sí que se puede hacer, ¿no? Y mucho más fácilmente de lo que ellos pensaban. Ya está, eso es lo que quería comentar un poco.
Muchas gracias, Coldo. Yo, lamentablemente, me toca hacer de poli malo y como tengo delante el reloj y el programa de las jornadas, creo que ya vamos mal de tiempo. Entonces, no os puedo dar un turno de palabra. Tampoco os voy a negar que si alguien tiene una cosa muy breve, muy concisa, muy titular y que casi por alusiones pues se sienta obligado a comentar, pues que lo haga. De todas formas, yo que sí que creo que habéis puesto desde cuatro perspectivas, universidad, maker y empresa, ¿no? Pues cuatro aproximaciones de más interesa a la fabricación de tira que permiten un dibujo y, bueno, también os habéis identificado seguido estas jornadas también, pues ahí voluntaria e involuntariamente tienen vuestra identificación y se pueden poner en contacto con vosotros para continuar con el debate. Entonces, si queréis hacer alguna intervención súper breve, bien, si no, lo tenemos que dejar aquí, no sé. Juan y Coldo, como no os veo aquí en persona, no sé si sería el caso o lo podemos dar por concluido la mesa redonda.
Sí, yo solo dar la enhorabuena.
Vale, pues muchísimas gracias a los cuatro y a mí, bueno, ahora me gustaría invitar pues al director del centro asociado, a Miguel Ángel Sebastián y a Paqui García Caballero del CSIC, ¿vale? Para que procedan con la clausura y conclusiones de estas jornadas. Muchas gracias.